Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 18 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Aprobaron un nuevo crédito para la Argentina por 230 millones de dólares. Se trata del endeudamiento con el Banco Mundial, que tiene por objeto mejorar el acceso al empleo formal y oportunidades laborales de calidad para personas desempleadas. El crédito tiene tasa variable y se reembolsa en 32 años y cuenta con un periodo de gracia de 7 años. Alerta en Santa Fe por un fuerte aumento de casos de dengue. En las últimas semanas se constató un aumento estimado del 45,8% y murieron 4 personas a causa de esta enfermedad. La cifra total confirmada en la provincia son 6.800 casos. Por el momento, las localidades más afectadas son Rosario, Casilda y Fuentes. Instituto se aseguró un lugar en octavo de final del torneo de Apertura. Le dio vuelta el clásico a Talleres y se clasificó a octavo de final. La Gloria derrotó 2-1 a AT en condición de visitante y aprovechó la caída 3-0 de Godoy Cruz ante Riestra para avanzar de fase. Además, Sarmiento y San Lorenzo empataron 1-1. Ahora, Central e Independiente igualan en el duelo clave por la punta del Grupo B en el torneo Apertura. 18 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Vas a escuchar Objetos Fuera de Tiempo. Un podcast de El Último Grito. El programa de César González. Literatura, cine, objetos culturales, fuera de tiempo. Con Marcelo Acevedo.
Bueno, con este sonido tan particular, le damos la bienvenida a nuestro compañero, nuevo compañero del programa, que estuvimos charlando el lunes pasado con él. Estamos hablando de Marcelo Acevedo, que es periodista, editor, fue editor de la revista NAN, colaborador del suplemento cultural Ni a Palos, del diario Tiempo Argentino, ha trabajado en Perfil, bueno, tiene un
CV grande.
Sí, bastante robusto. Es un placer que charle con nosotros y nos traiga esta nueva columna que Rodrigo lo va a introducir mejor.
Bueno, básicamente la columna está inspirada en un concepto que ahora Marce nos va a profundizar. Se va a llamar Objetos Fuera de Tiempo. ¿Cómo estás, Marce? Buenas noches, antes que nada. Gracias por aguardar.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, César, Rodrigo? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a tratar de hablar y de desentrañar algunos conceptos que nos acerquen un poco a ciertas cosas extrañas, particulares. Este fue un programa que tuvo algunas temáticas como la inteligencia artificial, la singularidad, cercanas a algunos temas que abordamos en la entrevista anterior y que siento que pueden tener alguna conexión con esta columna. Contanos de dónde aparece la inspiración para el nombre y después avanzamos rápidamente en la columna en sí misma.
Bueno, sí, rápidamente. Hay unos objetos conocidos como OPARTS, o UPARTS con doble O, que básicamente son objetos fuera de tiempo y espacio y lugar. Son artefactos que se fueron encontrando en diferentes partes del planeta que no coinciden con la datación que tienen o con el lugar donde están. Por ejemplo, el más conocido es el llamado mecanismo de Antisitera, que es una especie de computadora analógica de la antigüedad. Estamos hablando de datado 150, 200 años antes de Cristo, que fue encontrado en el mar Egeo, en la isla griega de Anticitera, y supuestamente era un artefacto diseñado para predecir posiciones astronómicas, el movimiento de las estrellas, y lo usaban para ciertos rituales y certámenes griegos. Bueno, nada. Lo interesante es que el artefacto tiene un mecanismo muy similar a un reloj 1000 años antes de que se invente un reloj. Esos son UPAR, son artefactos fuera de tiempo y lugar.
¿Y la idea un poco de la columna es hablar... ¿A qué se lo atribuís, por ejemplo, a ese hallazgo?
¿La casualidad?
Es que en general los UPAR en general son desmentidos, ¿no? Son una especie de mitos. Con el tiempo se descubre realmente, no sé, las calaveras de cristal, que eran falsas o que en realidad fueron talladas con una herramienta cuando se decía que era imposible que en esa época... Hay algunos muy pocos, por ejemplo, por eso nombro el mecanismo de Anticitera, porque es uno de los pocos que es real, que está datado bien, y que cambió la manera de entender y de pensar los aparatos que se fabricaban en esa época. Antes de encontrar este mecanismo, nadie se imaginaba que 200 años antes de Cristo se podría crear una computadora analógica, digamos, con estas características.
Claro, claro, totalmente misterioso y que te descoloca porque aparecen enseguida las hipótesis del tipo, seguramente hablaban con aliens y les acercaron este artefacto. No, aparecen estas teorías, por supuesto. Bueno,
la idea un poco de esta columna es no hablar tanto, no centrarnos en la coyuntura, en la novedad, sino lo que nos interesa, no importa la época, no importa el lugar. Entonces, esta data y estos artefactos de los que vamos a hablar son UPARs, no pertenecen a este tiempo y a este lugar. O por lo menos a la coyuntura y a la novedad, digamos.
El último grito. El programa de César González. Tiene su podcast. Objetos fuera de tiempo. La columna de Marcelo Acevedo.
Y específicamente habíamos pensado hoy traer una idea, un concepto que es un neologismo, que básicamente es hiperstición. Contanos cómo se compone la palabra y de qué se trata la hiperstición y quién lo hace conocido.
Sí, bueno, el neologismo está conformado por la palabra hiper o hype en inglés es hyperstition y superstición. Es una, digamos, juntar las dos palabras y transformar en una palabra nueva. A mí se me ocurrió que hay un ejemplo hermoso para empezar a explicar qué es una hiperstición, y es un cuento de Borges. Para mí, el mejor cuento de la historia de la cultura argentina, ¿no? Tal vez exagero, pero mi amor por Borges me lleva a eso, que es Clonus Varoris Tertius, es aquel mítico cuento que se publicó en el 1940 por primera vez en la revista Sur, y después se recopiló en el libro de cuentos ficciones, en el 44. Entonces yo más o menos vamos a explicar de qué trata el cuento, y esto creo que va a ser la mejor manera después de entrar en lo que es una hiperstición.
Bien.
Bueno, el cuento es la historia de un descubrimiento fortuito, digamos, de casualidad, y de una invasión de un mundo ficticio a la realidad. Bueno, en este cuento se condensan todas las asociaciones borgianas convertidas en ficción. Su aversión hacia los espejos, los laberintos, las bibliotecas, los heresiarcas, los objetos anómalos y, lo más importante, las ficciones que invaden el mundo real. ¿De qué trata Tlón Ukbar Orbis Tertius? Bueno, básicamente, vamos a hacerlo rápido, cuenta que Borges y Vive Casares estaban en una casa charlando de temas que les gustaba charlar a ellos, que es linda la charla que tienen. Lo que dice Bioy Casares es que cita a un heresiarca y dice que una vez había dicho que los espejos y la cópula son abominables porque perpetúan a los hombres. Entonces Borges le pregunta, ¿de dónde sacaste? Y le dice, mira, no me acuerdo, lo leí en una enciclopedia. Bueno, van a ver la enciclopedia y no existe el apartado que nombraba este heresiarca de Ukbar. Se ponen en la búsqueda de la... No, primero Borges piensa que Bioy Casares lo está jodiendo o lo inventó a este heresiarca para justificar su frase, que estaba buenísima. Pero después Bioy le dice, che, encontré una enciclopedia, existe, acá la tengo. Se juntan, la ven, existe el capítulo que habla de Ukbar y habla de este heresiarca. Y cuando la comparan con la otra enciclopedia se dan cuenta que tiene 4 páginas más, y justamente son las 4 páginas que hablan de Ukbar. Empiezan a investigar y lo que encuentran es que hay una enciclopedia que habla de lugares que no existen en nuestro planeta. No se los reconoce, nadie viajó a Ukbar, nadie lo conoce. No saben de qué se trata, sin embargo está muy bien documentado todo en esta enciclopedia. Lo interesante es que a medida que avanza el cuento, lo que cuenta Borges es que hay objetos de Tlón, que es otro de estos mundos, ¿no? Está Akbar, está Tlón o Ristertius, que empiezan a ingresar al mundo real. Por ejemplo, hay una anécdota que cuenta que una señora le mandó a pedir una valija con cubiertos, y dentro de los cubiertos le apareció una brújula con letras que coincidían exactamente con uno de los alfabetos de Tlón. Entonces lo que dice Borges es, esa fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real. O sea, un objeto de un mundo ficticio como Tlón ingresó a la realidad. La otra es bastante más fantástico, que es una especie de triangulito de metal, una pirámide, muy chiquitito, pero que pesa como si fuesen algo ultra pesado, no lo pueden tener en la mano. Y se dan cuenta que ese es otro objeto de Tlón. Entonces lo que dice Borges es que casi inmediatamente la realidad se dio en más de un punto. Y después dice que el contacto y el hábito de Tlón han desintegrado este mundo, y el cuento, una de las últimas frases del cuento es, el mundo será Tlón. Básicamente trata de un mundo ficticio inventado por un grupo de intelectuales, de filósofos, de astrónomos. Lo crean, lo inventan, y ese mundo de a poco empieza a invadir la realidad.
El último grito. El programa de César González. Tiene su podcast. Objetos fuera de tiempo. La columna de Marcelo Acevedo.
Esta idea de una ficción que se hace realidad a sí misma e invade nuestro mundo es retomada 50 años más tarde, en 1995, por la CSRU. Y la CSRU lo va a llamar hiperstición. ¿Qué es la CSRU o no? Básicamente es la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, que se fundó en el 95, por Nick Land y Sadie Plant, son los fundadores de la CSRU, y pasó por ahí mucha gente muy grosa, como por ejemplo Mark Fisher. Mark Fisher fue parte de la CSRU. Bueno, ¿qué dice que son las hipersticiones? Retomando esta idea de Borges. Bueno, lo que dice que son producciones semióticas que se hacen realidad a sí mismas, o ficciones que operan en la realidad y lo que hacen es producir ciertos efectos que resultan indistinguibles de lo que se darían si las ficciones fueran reales. O sea, en otras palabras, son ficciones que ingresan a nuestra realidad y la alteran, o sea, la actualizan. Antes hablábamos del... ¿Querés hacerme una pregunta? Sí, ¿eh?
Sí, no,
dígame yo... si me cebo y paramos un poco.
Básicamente estábamos atentos porque estábamos siguiendo el hilo argumental, y lo primero que se me ocurre es, de alguna manera, ¿cuántas veces pensamos cuando vemos alguna noticia contemporánea, che, esto me hace acordar al libro de ciencia ficción tal, y de repente dejó de ser un libro y es la realidad?
Totalmente, sí. Bueno, ahí tengo unos ejemplos que va a ser más fácil de entender todo.
En la nota de recién, cuando César hablaba de Skynet, esta IA de Terminator, que la estamos un poco viviendo ahora.
Sí. Es que viene de mucho antes, además, de un cuento. Hay un cuento de Harlan Ellison que tiene un nombre hermoso que se llama No tengo boca y debo gritar. Y es básicamente la historia. Es más, creo que Harlan Ellison a Cameron le hizo un juicio por plagio. Es muy similar a la historia de Terminator.
Ah,
o sea,
mira.
Que viene hace rato. La idea de
las
inteligencias artificiales. ¿Cómo?
Datazo, digo, ese no lo tenía.
Sí, aparte es un cuentazo. Se llama No tengo boca y debo gritar. Se consigue para leer online, incluso, creo. Bueno, volvemos. Hablamos antes de superstición y hype, ¿no? Ahí se forma la hipertensión. Bueno, lo que dicen estos muchachos del CSRU es que mientras que la superstición lo que implica son prácticas que lo que quieren es evitar lo inesperado, el ejemplo más clásico sería no pasar por abajo una escalera para que, nada, no tener mala suerte, o si se te cruza un gato negro, cruzarte de vereda, ese tipo de cosas. Y lo que busca la hipertensión es abrir canales o rasgaduras hiperticionales para que la fuera contesta, es decir, para que artefactos ficticios se cuelen en nuestra realidad y una vez que ingresen, dejan de ser ficticios, ¿no? Y lo que hacen es actualizar nuestra realidad. Yo acá tengo algunos ejemplos de... nada, muy pop, muy, muy, muy fácil de conseguir y de ver y de entender. Hay uno que me parece que es impresionante y que no es muy conocido, pero es de Lone Gunman. De Lone Gunman, de los pistoleros solitarios. Es un spin-off de X-Files, que casi nadie vio, creo. Tuvo una sola temporada. No sé si se acuerdan, si vieron X-Files, había un grupito de tres muchachos que eran como tres nerds, super nerds. Uno era experto en computación, otro, bueno, cada uno tenía su expertise, y lo ayudaban mucho a Fox, sobre todo en los temas conspiranoicos. bueno, tuvieron bastante reconocimiento en la época de auge de X-Files y se largó un spin-off en 2001. Se llaman Los Pistoleros Solitarios porque ellos tenían una revista, un diario que sacaban medio underground, que se llamaba así. Bueno, El Pistolero Solitario por El Pistolero Solitario que mató a Kennedy, ¿no? Que ellos creen que es una conspiración todo, claramente. Bueno, en el episodio piloto de Los Pistoleros Solitarios se trata, escuchen esto que es increíble, ¿eh? Estos muchachos descubren que hay una conspiración para estrellar un Boeing 747 contra las Torres Gemelas. El Boeing está conducido a control remoto y descubren que es un autoatentado del gobierno de Estados Unidos para echarle la culpa a un país extranjero enemigo y conseguir un casus belli, que es motivo para declarar la guerra a cualquiera y de esa manera reactivar la industria armamentística.
¿En qué año fue esto que salió?
4 meses antes del atentado a las Torres Gemelas.
Eso es una impartición, claramente.
Sí.
Es que estamos hablando de una ficción que ingresó a la realidad. 4 meses después esa ficción se hizo real. Tranquilo. Después podemos discutir, si querés, la teoría de conspiración, si fue un otro atentado, no. Lo cierto es que la idea de un Boeing 747 estrellándose con las Torres Gemelas pasó.
Sí, y después las teorías conspirativas también sucedieron, porque aparecieron.
No, igual está previamente en Escape de Nueva York, de Carpenter, que el otro día la mencionábamos. Sí, también
hay varias.
También un avión se estrella en Nueva York.
Hay un cómic también que muestra un avión estrellando las Torres Gemelas. Sí.
Pero estaban un poco regaladas, ¿no? Estaban un poco regaladas también.
Sí, estaban un poco regaladas. Parece que sí. La vieron todos menos él.
El Último Grito. El programa de César González. Tiene su podcast. Objetos fuera de tiempo. La columna de Marcelo Acevedo.
El otro ejemplo es las zonas, lo que yo llamo las zonas. En el 72, los hermanos Strugatsky, los hermanos rusos, escribieron una novela que se llama Picnic Extraterrestre, que básicamente trata de que en un momento, no se sabe bien qué pasó, pero creen que un grupo de naves extraterrestres pasaron por una zona de Rusia, aterrizaron, estuvieron un tiempo, se fueron y dejaron la zona como un lugar anómalo, donde pasan muchas cosas extrañas, un montón de artefactos rarísimos. Entonces de ahí nacen los Stalkers, que son gente que se mete a la zona de exclusión, porque la zona fue completamente cerrada y militarizada, lleva gente o entra a recuperar estos artefactos y venderlos en lugares clandestinos. Después en el 79, Stalker dirigió la película Tarkovsky dirigió la película Stalker, para mí la mejor película de Tarkovsky y entre las 10 mejores películas de la historia, que adapta de alguna manera el cuento de los Strugatsky. También habla de una zona que no sabe qué pasó. Hay un Stalker que lleva a un escritor, un filósofo, adentro de la zona de manera ilegal. Bueno, esto estamos hablando del 79. Después vino la explosión de la planta nuclear de Chernobyl en Pripyat, y toda esa zona se transformó en una zona de exclusión, vallada, cerrada por militares, donde no se podía entrar, claramente por problema de la radiación. Entonces aparecieron Stalkers. Esto es real, ¿no? Esto pasa en Rusia. Uno va a Pripyat y puede contactar a Stalkers. Hay una comunidad de pibes que se dedican a ingresar a la zona de exclusión, a llevar a turistas de manera ilegal, recorrer ese lugar y a recuperar cosas de la zona.
Pero para sacarlos ¿y se ponen a la radiación o no?
Ponen a la radiación totalmente, sí. Completamente expuestas a la radiación. Supuestamente ellos saben dónde hay zonas con más radiación, dónde hay zonas con menos, van con los contadores Geiger y todo para no exponerse, pero están expuestos todo el tiempo. Entonces ahí tenemos una zona la cual tuvo un impacto de lo que sea, ¿no? En este caso fue una explosión nuclear, digamos, que la transformó en una zona anómala, vallada, donde hay señores llamados Stalkers que se meten en la zona. Bueno, ahí tenemos otra ficción que se transformó en realidad. Y por último, la verdad es que la descubrí hace poquito. Ayer fui a escuchar a Mariana Enríquez, que presentaba su libro, lo presentó un amigo, Juan Matio.
Sí. Re teníamos una gana de ir.
Sí, pero no estuvo buenísimo. Lo presentaron ellos dos juntos, estuvimos ahí un rato charlando con Mariana. Y uno de los cuentos del último libro de Mariana Enríquez se llama Un lugar soleado para gente sombría. Y acá pasa algo muy interesante, porque en el 96 apareció una novela de un escritor ruso llamado Koji Suzuki, llamada Dark Water. En Dark Water cuenta la historia de una madre con la hija que se van a vivir en un edificio donde descubren al final, el agua sale turbia, negra, asquerosa, y descubren que al final una nena se metió al tanque de agua de la terraza del edificio, murió ahogada adentro, estuvo mucho tiempo ahí adentro y la gente empezó a tomar el agua del edificio. Bueno, y hay muchas escenas dentro de un ascensor y el clímax de la película es dentro de un ascensor. Bueno, después en el 2002, Hideo Nakata, el director de, ¿se acuerdan? Acá le pusieron La Llamada, Ringu.
Sí, claro.
Se hizo muy conocido por esa película. Nakata dirigió la adaptación de esta novela, también se llama Dark Water. Hay una adaptación norteamericana que es muy mala, por eso no la tengo en cuenta. Pero después lo interesante es que en el 2013, una chica llamada Elisa Lam murió en un hotel, el Hotel Cecil, que está en la zona de Skid Row en Los Ángeles, que es la zona de mayor indigente de Los Ángeles, está lleno de adictos.
Ah, sí, Mariana siempre habla de ese hotel. Había leído una nota de ella sobre eso.
Bueno, escribió un cuento, el cuento este... Bueno, ahora voy al cuento de Mariana. Esto es una historia real. Esta chica, Elisa Lam, tenía problemas de bipolaridad, como la madre de la nena de la película Dark Water. Y en un momento desaparece, la gente empieza a quejarse de que el agua del hotel sale turbia, empiezan a investigar y encuentran que la chica murió dentro del tanque de agua del edificio y estuvo mucho tiempo ahí metida y la gente terminó tomando el agua. Y hay la última vez que se la ve a Elisa Lam es en un video de la grabación del hotel, dentro de un ascensor haciendo cosas muy extrañas. No saben si tuvo un brote o qué, pero hablaba con gente que no estaba, se quejaba, salía, entraba.
Hoy nos vamos a dormir re tranqui, pero como unos bebés.
Y Mariana Enríquez a su vez volvió a tomar esta idea, que primero era una ficción underwater, después se hizo realidad con el caso de Elisa Lam, y Mariana vuelve a tomar esta situación y la transforma de vuelta en una ficción, en su cuento Un Lugar Soleado para...
Que es el que da nombre al libro, digamos.
Al nuevo libro.
Es el que da nombre al libro, exactamente. Sí. Es un gran, gran cuento.
Bueno, nos vamos ultra dateados. Tenemos mucha info acá. Me quedé flasheado con el cuento que le parece que le choreó Terminator. Así que lo vamos a buscar también.
No es tan directo, pero sí. Está la idea de la IA que se revela y empieza a... digamos, esclaviza a la humanidad.
No le quita mérito igual a la película y a la dirección de Cameron.
No, aguanten las dos.
Sí. Que la audiencia sepa que vamos a compartir en el Instagram del programa toda la data que fue apareciendo en esta columna, películas, libros. Y bueno, gracias por esta comunicación, Marcelo. Hoy fue el primer día de Objetos sin Tiempo... O sin tiempos. Sin tiempo.
Fuera de tiempo.
Objetos fuera de tiempo.
Objetos fuera de tiempo dentro de El Último Grito. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches. Que descansen.
Un abrazo a ustedes por el espacio.
Abrazo grande.
Nos vemos. Saludos.
Escuchaste Objetos fuera de tiempo. Marcelo Acevedo nos trajo data que escapa de la coyuntura y abraza todo lo extraño de este mundo acelerado.
Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca.
experiencia de robar.
Menos mal que nunca la tenga,
experiencia de mentir.
Somos del grupo Los Allieris de Charlie, le robamos melodías a él.
Un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo?
Estarán pensando igual,
ahora son todos enfermitos.
Estarán pensando igual,
ahora son todos drogadictos.
Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él.
El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. Lo que queda, el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó.
Menos mal que estamos acá,
nosotros no vamos a transar.
Menos mal que estamos acá,
nosotros no vamos a parar.
Somos del grupo Los Allieris de Charlie, le robamos melodías a él.
Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura lo de un, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta?
Nos gusta Magal y cantando Llámame,
siempre mencionamos a Pugliese.
Troilo y Grela es disco cabecera,
siempre mencionamos a Pugliese.
Somos del grupo Los Allieres de Charlie y le robamos melodías a él.
Sábado, la cita es de noche, pero un poco más temprano.
Al Rosso Vivo, un cruce de caminos sonoros.
Horario especial de 20 a 22, desde la Feria del Libro.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo,
con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Este sábado, programa especial de 20 a 22 en la Feria del Libro.
Por Radio Provincia.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar. ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
La Vela Puerca vuelve a La Plata
el sábado 21 de junio en el Club Atenas
para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Y te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mi hijo es
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
El sábado pasado, Mirtha Legrand, rodeada de invitados, sostuvo que los ricos deberían pagar más impuestos. Una verdad elemental que no solemos escuchar de la boca de nuestros conservadores. Uno de sus invitados, el libertario Ramiro Marra, saltó sobre la granada y explicó que eso siempre fracasó. Vaya uno a saber dónde, y que lo que se debe hacer es impulsar a los ricos a invertir. Ya que, lo cito, la inversión genera puestos de trabajo y eso baja la pobreza. En realidad, la sola existencia de empleados con recibo de sueldo por debajo de la línea de pobreza, como ocurre hoy, demuestra que el razonamiento de Marra es equivocado. El Estado argentino se financia con el IVA, un impuesto regresivo que pagan todos por igual, en lugar de financiarse con ganancias, como ocurre en los países serios que Marra propone imitar. Es más, entre Roosevelt y Reagan, es decir, entre los años 30 y los 80, la alícuota máxima del impuesto a las ganancias en los Estados Unidos, no en Suecia, fue de 80% en promedio, con picos del 90% bajo la presidencia del kirchnerista Eisenhower. Fueron los años de esplendor de la clase media norteamericana. Nuestros ultra ricos pagan apenas 35% de alícuota máxima de ganancias cuando no consiguen bajar esa alícuota gracias a artilugios contables. Pagan casi nada de impuestos al patrimonio y cero de impuestos a la herencia. Junto a Mirtha Legrand, desde Napalm, proponemos humildemente que los ricos paguen como en los países que piden imitar.
Caminos esta vez.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y divina con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agendátelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Radio
Provincia. Cada vez mejor.
Venía a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este viernes a domingo, aprovechá. Leche Larga Vida Ilolai, entera descremada por un litro, 1.399 pesos. Jabón líquido Ala Ecolavado por 3 litros, 5.789 pesos. Nescafé Dolca instantáneo suave por 100 gramos, 2.199 pesos. Fíjense del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en General Lavalle para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia.
La cultura es la sonrisa y las palabras,
relatos, poemas, historias que recita el pueblo, que no hay hora para contarnos.
Y llega a la convicción de que cualquiera con un poco de talento, con un poco de experiencia vital y con un poco de voluntad podía escribir. Es decir, que la escritura se transformó para mí en una actividad, en cierto modo, trivial, frente a hechos realmente importantes como la música, por ejemplo, las matemáticas, o en fin, estos lenguajes que inventó el ser humano en su afán de precisión y de penetración del cosmos, ¿no?
El que habla es Augusto José Antonio Roa Bastos, novelista, poeta, guionista, dramaturgo, periodista y profesor inolvidable. Nació en Asunción, capital de Paraguay, el 13 de junio de 1917. Pasó su infancia en Iturbe, un pequeño pueblo de la región del Guairá, escenario de sus primeros relatos. Siendo Augusto muy pequeño, a su padre lo contratan como administrativo en un ingenio azucarero. Pero la empresa, esperando un mejor momento para iniciar la explotación de la caña, lo manda a levantar terraplenes con pico y pala, junto a originarios y humildes obreros.
Cuando ocurrió ese fracaso, independiente totalmente de la voluntad de mi padre, él sintió esa cosa del pequeño burgués que tiene pudor de su fracaso, ¿no? Y desapareció. Entonces mi madre fue quien me llevó de un año más o menos, un año y medio, en busca de aquel padre perdido. Bajó en la estación de Iturbe y ella fue preguntando por mi padre, hasta que encontró un hombre que había bajado completamente las alas de su sombrero de paja casi desnudo, esquelético, y estuve hablando con ella. Mi madre vio que lloraba el hombre. Le caían las lágrimas. Ella creyó que eran gotas de sudor. Pero en un momento dado lo reconoció. Es mi padre.
Trabajó como voluntario en el servicio de enfermería durante la etapa final de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en 1932-1935. Sin afiliarse nunca a ningún partido político, estuvo siempre al lado de las clases oprimidas. En una carta a su hija Mirta, quien hoy resguarda su obra, deja asentada su posición sin ribetes grandilocuentes.
Nuestro pueblo es valiente y humilde. Ha sufrido mucho y sigue sufriendo grandes infortunios. Pero el dolor purifica a la gente y la hace más buena, simple y valiosa. Te pido sobre todo que te acerques y comprendas y quieras a esa gente, porque ella es la mejor.
Es en esa infancia en donde comenzó a construir la argamasa de su sensibilidad y literatura.
Mi madre era culta, una lectora empedernida de Shakespeare, y se me mezclaban las dos culturas, la europea y la de esos niños pobres con los enormes vientres inflados por la parasitosis, que fueron mis primeros maestros del guaraní y todo esto. Y viví un mundo realmente tremendo, pero al mismo tiempo muy, muy fortificante, ¿no? En esos casos, en esos lugares de hambre, de miseria, se ve hasta qué punto la condición humana puede ser degradada y al mismo tiempo cómo esa condición humana resiste y supera las dificultades.
Esa clara mirada sobre la opresión del pueblo lo volvería un personaje incómodo para la flamante dictadura paraguaya. En 1947, luego de haber escrito agudas editoriales sobre la justicia social, siempre postergada para el Paraguay profundo, sufre la persecución y un larguísimo exilio.
Me dijeron que me fuera, pero de una manera muy conminatoria, ¿no? Rodearon la casa, entró el mismo jefe de investigaciones, me hicieron ese honor de confundirme incluso. Yo no me sentía acorralado, no tuve más remedio que no podía escapar, tenía enredada la casa, de noche, en plena noche. Entonces la única cosa que se me ocurrió fue un recurso bastante de opereta, así bufa, ¿no? Puse una escalera, subí al techo y me metí en el tanque de agua. Y desbordó el agua, tanto que cuando entraron los guardias, que les caía un chorrito de agua y parece que está lloviendo, ¿no? Y bueno, ahí estuve hasta el amanecer.
Se refugia en Buenos Aires, sobrevive con todo tipo de oficios sin abandonar nunca su actividad literaria. Sus poemas primero y sus cuentos después aparecen en los periódicos argentinos. Vivía en un barrio en donde habitaban inmigrantes italianos, españoles, húngaros, que de algún modo constituyeron su refugio. Era gente modesta, trabajadora, con quienes se detenía a conversar con un encanto que cautivaba a todos.
Mi interés ahora es el mundo íntimo de los seres humanos. Creo que me han salido ojos de murciélago para esta investigación profunda del ser humano. Porque también nuestra psicología, nuestro temperamento, sobre todo en América Latina, ha cambiado mucho. Hay una serie de misterios todavía en el alma humana y en el comportamiento de los seres que dan realmente un campo de observación y de estudio realmente maravilloso, ¿no?
En 1953 publicó
El trueno entre las hojas,
su primer libro de relatos. Y mientras trabajaba en una compañía de seguros, ingresó como guionista en la poderosa industria del cine argentino. Seguía escribiendo fines de semana, cuando estaba enfermo, cuando podía. Su pasión por la escritura nunca paraba, y si no escribía, leía. Desde sus guiones de cine, llegó al imaginario del pueblo argentino. La dupla de Armando Bó y la Coca Sarli le permitieron seguir denunciando la explotación y el ultraje en clave popular.
Esto tiene que acabar, compañeros. Estamos acorralados por la miseria y la desesperación. Los capangas nos asesinan impunemente. Nuestros jornales no alcanzan para pagar el charque podrido y el maíz que comemos. Debemos luchar.
¿Cómo?
Uniéndonos. Unidos somos más fuertes que ellos. No tenemos armas, machete contra revólver no hay juego. Un machete vale más que un revólver en manos de un hombre que lucha por su vida y por su libertad.
¿Qué opina, Nick?
Nos van a estaquear a todos juntos.
El patrón no va a querer quedarse sin esclavo.
Bonifacio tiene razón. No se puede. Con coraje y maña, sí. Forker es un hombre de carne y hueso y podemos pelearle. Y si triunfamos, el otro sobraje seguirá nuestro ejemplo. Tenemos que tener un plan.
Augusto Augusto Roa Bastos se nutrió de los grandes escritores, de los grandes guionistas, estudió el cine ruso, el cine alemán, ganó por concurso una cátedra de cine en la Universidad de La Plata y luego la cátedra de literatura latinoamericana en Toulouse, Francia.
Con esto nosotros queremos de que los compatriotas, por lo menos por un instante, se encuentren cerca de nuestro querido Paraguay.
Las tertulias literarias en Buenos Aires, ambientadas por músicos paraguayos que habían emigrado, lo encontraron con seres extraordinarios como Ernesto Sábato y escritores jóvenes como Tomás Eloy Martínez y Daniel Moyano. Su calidez era idéntica a la soledad del exilio, esa soledad que atraviesa el alma aún rodeada de amor y literatura.
Esto lo descubrí después de mi salida del Paraguay. Tiene una tierra de fuerza casi magnética, ¿no? Eso se lo siente la piel, lo sienten los extranjeros que llegan. Hay una tierra poderosa, una naturaleza aparentemente arcádica, paradisíaca, pero que esconde en ebullición, en una especie de erupción soterrada, subterránea, una potencia tan salvaje que las erupciones humanas suelen corresponder casi analógicamente a esta fuerza de la naturaleza que domina este paisaje, este país tan desconocido de América.
En 1976, el golpe de Estado en Argentina lo obliga a un nuevo exilio, esta vez en Francia. Invitado por la Universidad de Toulouse, crea el curso de Lengua y Cultura Guaraní y el taller de Creación y Práctica Literaria. Su tema recurrente era la injusticia. Primero criticó el poder del padre, del párroco, del dueño del ingenio azucarero, luego de los dictadores. Sus obras, aunque trágicas, siempre tienen un dejo de esperanza, de optimismo. Cree en el ser humano, cree en la potencia de la lengua.
En el Paraguay, cuando quiere recalcar una locución, una frase, algo que le importa mucho, repite la frase en español, la repite en guaraní. Porque además es una lengua que está en contacto con la naturaleza, con el sentido mítico, poético, de esta fuerza telúrica que se siente en el Paraguay.
Desde El trueno entre las hojas, Roa Bastos se reveló como una figura mayor de las letras latinoamericanas. Un creador de voz tan única como la de Juan Rulfo o Juan Carlos Sonetti. Confirmó esa grandeza en
Hijo del Hombre, 1960,
y en
Cuerpo Presente, 1971,
que desaparecieron ante la sombra invencible de
Yo, el Supremo.
Esta novela, que se titula Yo, el Supremo, trata de concebir una historia a partir de la figura histórica del Supremo Francia, pero no como una especie de biografía histórica, sino como una obra de imaginación pura, puesto que incluso ese personaje de la historia paraguaya, este supremo dictador, ha sido variado también, modificado profundamente en su caracterología, en su acción, incluso en la concepción del poder.
Sin embargo, la gloria se le mostró áspera, esquiva, y solo los laureles del premio Cervantes en 1989 le despejaron algo el camino.
Me alienta, no obstante, el estar persuadido de que se ha querido premiar a la cultura de un país en una obra que la representa, y en ella acaso la particularidad que me lisonjea de haber sido troquelada del molde de la obra maestra de la cultura.
Augusto Roa Bastos donó en su totalidad el premio Cervantes a las escuelas rurales de su país. Más de 20 títulos entre novelas, cuentos, obras de teatro y poesía componen su obra, que ha sido traducida a 25 idiomas. Como docente, le dio a la lengua latinoamericana una potencia de faro y reconocimiento. Y desde allí tuvo la oportunidad de dar conferencia en muchos países y seguir escribiendo. Hasta que la necesidad de volver a sus raíces lo trajeron de nuevo a Paraguay en 1996, donde vivió hasta su muerte, no sin antes dejar huellas en los jóvenes a quienes les dedicó sus últimos años, en escuelas, en universidades y hasta en su propio departamento.
Me gustaba mucho hacer canciones, las letras, esa vida de bohemia que se hacía todavía por los años 40 en Paraguay. Una vida un poco al estilo del juglar. Tenía la mandolina, pero una guitarra y serenatas y todos ciertos privilegios que el canto parece traer, ¿no? Canciones de amor para las serenatas, muy nostálgicas, porque uno de los elementos compulsivos para el amor parece ser la compasión. Y bueno, son canciones que trataban de inspirar confianza en este ser humano que llamamos hombre. Y luego había también las canciones de tipo social, estábamos todavía en pleno compromiso social. Había canciones para los obreros de la caña de azúcar en mi pueblo de Turbes. Vive en torno un poco a la industria del azúcar y hay una subcultura de la caña de azúcar, que es muy interesante, que yo creo que hay en Cuba también algo de eso.
Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panambí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Hey, ma peña mo plaju, te pire botu, añato y jamua, se angoyo pe, ataroba, a llevando a omacanundu, de la cruz del sur el amanecer, su ardiente rosal ya desclava al fin, y en la tropical tierra del jazmín, con su luz de paz vuelve a renacer. Pueblo y corazón en mi canto hay, fervida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Oñón di bepa, ñamote nonde, teta guaye, ella un bochero vial, hay dicho jagueco, sembaraca, añandú, sepo, onimbi paite, con el trueno y flor que en mis venas hay, aunque ya después tenga que callar, a los cuatro vientos voy a gritar, ¡viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay!
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
se muere la tarde pintando las algarrobas. Crece en el aire el silencio y canta tu violín. Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín. Hoy estoy lejos del pago, pero se me endulza el alma cuando lloras chacarera desde tu violín. Ay, Sisto para vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. Qué dulce repiquetea el canto de los coyuyos en Icaño, en Muyamampa, desde tu violín. ¡Hey! Tarareando como un rezo, yo he visto a las tejedoras con los ojitos cerrados, oyendo el violín.